Bueno, ¿y a ti qué te importa?
¿Informarte o divertirte?
Si lo quieres todo,
La Corneta es para ti.
Un análisis poco profundo de la realidad.
Un programa libre de primicias exclusivas.
Información de segundo plato con reportajes de medio pelo.
La Corneta come.
Vemos.
Come.
Somos.
Comen.
Sales.
Comen.
Todos.
¿Ah?
Ya de plano, así, así, así. ¿No es un poco feo hablarle al público en ese...?
No, es para el público.
Ah,
es
entonces...
exclusivamente para ti.
Me estás saludando a mí de esa,
claro,
manera tan grosera.
Con todo el cariño.
¿Pero por qué? O sea, es que no entiendo. A veces te quejas de que te digo cosas feas en el programa y me recibes con un...
Bueno, ya te la cambié por...
¿Qué? A ver...
Amorcito corazón, yo tengo tentación de un beso.
Ah, no, esa le sale bien a Omar Chaparro. No, esa le sale mal a mí, no.
Te iba a decir que te sale mejor que a Omar Chaparro.
No canta mal, Omar.
Omar,
bueno,
canta bien.
Fue muy criticada esa película. Bueno, ¿qué fue? ¿Serie? ¿Película? Corazón.
Bueno, fue película. Habrá sido muy criticado, pero fue de las más exitosas.
Y fue de las 25 mil madres que ha hecho ese güey, que sube y baja y se la pasa bomba. Pues, ¿qué carajos, güey? ¿No?
Así es.
Sube y baja y va y viene. Le mandamos un saludo, sin duda.
Allá,
y lo sigo esperando en el ring. No es cierto.
En Hollywood. Bueno, eso dices, pero se te superfrunce. Ahora, ya me preocupa, porque también ya Omar ya nos cuece el primer hervor, güey. Entonces,
ni yo, pues tú más,
pero Omar no está lejos de nosotros en edad, entonces...
Pero Omar no está manco, ni yo tampoco. O sea, en una de esas sí podríamos hacer un sparring.
No, señores, a su edad ya un mal golpe.
Eso sí. Ya me los
han
dado. Puede
tener unas consecuencias terribles.
Sí te dije el día que me rompí una costilla mi entrenador, ¿no? Que, o sea, haz de cuenta que sentí que iba en una patineta y le pegué un barandal, así, e hizo un ruido irreconocible, una especie de... ¿Qué dices? Algo se jodió, güey. O sea, el ruido que... Y ni siquiera lo hice a propósito, nomás me sacaron el aire y fue un...
¿Y si te tronó una costilla?
Sí, me la reventó. Bueno, no se fracturó completa, se fisuró, pero sí el golpe me dolió muchísimo. Y bueno, también eso pasa cuando no haces tus abdominales diariamente, como las debes de hacer, porque entonces pues la musculatura no está ahí para defenderte cuando entra un golpe, ¿no?
¿Y la guardia qué?
El codo, pero bueno, lo que pasa es que además el entrenador que me entrena acá, el buen Johnny, era peleador profesional, o sea, era un boxeador profesional con título.
Y ahora es pastor, esa es una
es
cosa
pastor,
extraña.
Güey. Es pastor, y es bueno, el otro día me mandó una grabación acá, ya sabes, de esas motivacionales, hablando de Jesús, y me gusta su onda.
¿Pero te convenció? ¿Te convenció? ¿Te acercaste a Jesús?
De Jesús no, pero me gusta su estilo motivacional, la verdad es que sí me motiva a entrenar duro y fuerte.
Con el pastor. Con y te canta pastor. Gospel y todo.
Lo hace bien, porque además fue rapero en algún momento. Grabó disquitos de rap y así. Es un tipo interesante. Es un güey de la parte, digamos, difícil de Chicago, del lado sur de la ciudad.
De la zona brava.
Y entonces, pues, en su juventud, pues, hizo algunas cosas que él, pues, dice que no fueron las mejores decisiones. Pero es de esas personas que a mí me caen mejor que las demás, que son las que se han superado. Que son las que han salido adelante y que han logrado ahora ser un dueño de un negocio. Tiene su gimnasio, ahí va. Tiene 40 años, todavía tiene cuerda. Entonces, la neta, me cae de maravilla el buen John.
Me dan ganas de conocerlo. Ahí me
y ya dejen de mandar de mandarle mensajes de que por una lana que si me puede romper la costilla otra vez y porque ya me ha comentado que le llegan, ¿no? Ahí a Hammer Fitness Unboxing me dijo, ¿y por cuánta lana le rompes la madre a ese güey que me surge? Y así. Entonces pues no sé. Pero bueno,
ya ¿qué tenemos bien el día del anecdotario?
El anecdotario es bonito, güey. Además, ¿qué nos queda sino nuestras anécdotas? ¡Nuestros recuerdos de vida! ¡Recordar es vivir!
¿Qué somos? ¿Qué nos
¡Praise the Lord! No.
¿Qué nos da identidad en esta vida? ¡Amen,
ya,
bro!
Ya.
¡Praise the Lord! Es que ahí es donde...
¡Aleluya, brother!
No. La Iglesia Católica la riega porque pues les falta, ya lo hemos hablado, esta producción, esta dosis de entretenimiento, O sea, lo único que hacen los padres aquí es sentados, de pie, hincados.
Sí.
Para que no te duermas.
Y no puedes cocorearles el comentario, o sea, durante la homilía, no puedes echar acá. Porque te digo que alguna vez hubo una lectura de poesía en el gimnasio, donde fueron otras personas que trabajan con Johnny en su onda de pastor y eso. Y entonces están hablando, y entonces Jesús te dijo, yeah, you said it, brother, praise the Lord, brother. Y entonces todo el mundo, yeah. Y
amen.
Es participativo.
Aleluya. Y aquí,
se pone
aquí,
bueno.
En el catolicismo estaría bien que dijeran, y entonces Jesús dijo, en verdad os digo, todos somos hijos de mi padre. Todos
así
somos
lo dijo, güey. Sí. Pero acá,
así es,
sí lo dijo.
Así es,
¡a huevo!
¡Así fue, así fue!
¡Así fue, güey!
¡Tú lo dijiste!
¡Aleluya, güey!
¡Es palabra de Dios, cabrón!
Sí, ¿no? Como que le falta esa onda. Yo digo que sería por lo menos más entretenido.
Sí, sería sin duda mucho más.
Oye, ¿sabes lo que me pasó? Justo ayer, digo, perdón por hacer más anécdotas, pero estaba yo haciendo el programa aquí en el sótano, donde estoy ahorita en la parte más baja de mi casa, que aparte pues tiene un lugar donde las niñas pueden invitar a sus amigos, y estaba aquí con sus amigos, mi hija grande, y le dio vergüenza los gritos. Me dijo, papá, es que gritas como loco, mis amigos no sabían qué estaba pasando, hasta se asustó una de ellas, que si estabas bien, y se tuvieron que ir, se fueron
no,
de
no,
la casa.
Mi papá está trabajando.
Sí, y acá, sí, entonces tú, ¡chale, güey!
Sí, caray, a mí pasa lo mismo aquí en la casa de todos ustedes. De hecho, ahorita está mi hija con una amiga, entonces me estoy controlando. Me
no puedes moderado. Gritar, ¡tu mamá! Ni cosas de esas, ¿no?
A ver. ¡Tu mamá!
A ver si suben. ¿Qué te pasa, güey? ¿Estás bien?
Todo bien.
Ya enloqueció el viejito.
Bueno, hace muchos años. Y ahora llegó el momento de presentarles el menú informativo para hoy, viernes. Viernes, 10.
12, señor.
12 de agosto.
No importa, un viernes.
Es un viernes. Eso es lo importante. Y la corneta siempre es viernes. Ahí les va. En Veracruz preparan la mojarra más grande del mundo.
La mojarra más grande del mundo. La mojarra esa, la hacen como frita.
Ay, estás,
¿no?,
bien mojarra.
Es buenísima. Ay. Ay, mi amor, estoy bien mojarra, sigue. ¿Qué pasaría?
Órale, estás bien mojarrita.
Si te dicen bien mojarra, me tienes súper mojarra. Sigue.
Oh, sí, sigue.
Bien mojarra.
Ay, esas mojarras empapeladas. Luego hay unas, sí, allá en Veracruz. En un restaurante veracruzano aquí en la CDMX he probado una mojarra rellena de mariscos. Que es
okay. Entre las cosas horribles que hicimos buenísimo. El señor Videgaray y yo fue tomar, híjole, a una modelo mía, con unos implantes gigantescos y frenos, a quien queríamos mucho, que tenía un look bastante peculiar, muy guapa, muy buena gente.
Le mandamos un saludo, si nos está
le mandamos
escuchando.
Un saludo. Y entonces la pusimos frente a una alberca, en una gran cama de estaño, le pusimos aliño,
de papel aluminio,
cilantro, aceite, la llenamos de aceite y era la lobilla empapelada. No.
Lobina, güey, lobina.
No, pero le cambiamos el nombre, me acuerdo. Es que eran tiempos donde las cosas políticamente incorrectas todavía se podían hacer.
Sí, estamos hablando del siglo pasado, literalmente.
Y otro día pusimos 90. Una diana gigante, y queríamos hacer el amamantamiento interespecies. Y entonces pusimos una diana gigante en el piso de casa de Guillermo del Bosque y una cámara cenital. Y entonces,
o sea,
soltamos varias jaulas,
de
ajá, la cubrimos en leche de esa condensada, dulce, y entonces toda cubierta en leche, soltamos a varias jaulas de cachorritos a ver si amamantaban. Y no sucedió. Bueno, los perritos sí se acercaron un poco a la leche, pero se quedaron en el charco de leche, no llegaron a amamantar. Y bueno, pues sí, cuando llegó, ya no me acuerdo quién, a casa del señor del bosque, dijo, ¿qué están haciendo, güey? ¿Qué les, por qué? ¿Qué es eso? ¿Por qué hay una señorita en bikini cubierta en leche y cachorros?
Con cachorritos.
Y ustedes grabándolo.
Sí, no. ¿Qué tiempos aquellos?
Televisión experimental.
Estábamos muy drogados también, por eso nos
sí.
Ocurría tanta tontería.
Sí, estábamos muy drogados, la verdad.
Bueno, damas y caballeros, ¿qué más tendremos el día de hoy?
Ahí estaban los perritos. ¿Sabes qué? Eso es mis amigos chairos que se enojan conmigo en Twitter. Desde que contamos con Jordi Rosado lo de las drogas y eso, ya. Che, drogadicto, ni se, ya, así te quedaste. Pues sí, así me quedé, pero de todos modos estoy consciente del desastre que hay. Pero así bueno.
La libramos de milagro, pero sí. Algún daño nos habrá hecho, ¿no?
Sin duda, yo sí quedé más estúpido de lo que ya estaba.
Híjole, yo también, qué terror. Bueno, fotografías sugieren que basura espacial proveniente de la NASA, de SpaceX, sí, la compañía de Elon Musk, o de la agencia espacial china, acaban de chocar contra la Tierra.
¿Sabes que está subiendo el porcentaje de posibilidades de que a ti o a mí o a alguien de que esté escuchando este programa lo mate un pedazo de basura espacial en la siguiente década? Cayó sí, en Australia un pedazo del tamaño de un coche pequeño y quedó clavado en medio, a la mitad del desierto, lo encontró un ranchero.
En la mitad del desierto. Y digo, puede, sí, lo más bueno, probable pero... es que algo caiga en el mar. Pero ya existe un 10% de probabilidades de que en la siguiente década a alguna persona en el planeta le caiga basura espacial.
Porque imagínate que te caiga, no sé, una tuerca de una nave espacial. Una
un desarmador que se le salió de la mano a un astronauta que bueno, estaba arreglando algo.
Claro que probablemente se degrade al entrar a la atmósfera. Tendría que ser un pedazo más grande.
Más grande, ¿no? Sí, yo lo que iba a decir, una tuerca probablemente
se deshace.
No llegue, se deshace con la fricción de la atmósfera.
Pero si cae un pedazo de un motor, un de esos, un retropropulsor, un pedazo de cohete, güey. Pues algo puede llegar a caer, ¿no? Y te cae la voladora, literalmente.
Oye, ¿a ti
la
te
basura
gustan
voladora?
¿Las montañas rusas?
No.
¿No te gustan las rusas?
Eso sí, pero las rusas me gustan mucho, son muy guapas.
Fíjate que las montañas rusas, nunca he encontrado, nunca he entendido por qué a la gente le gusta. Yo me he tenido que subir en algunas ocasiones, las detesto a muerte, pero pues... Ajá. Para acompañar a mi hija o cosas así, me he tenido que subir y las padezco enormemente. Bueno, pues ahora se acaba de desarrollar y de diseñar una montaña rusa que la llaman la montaña rusa de la eutanasia. ¿Por qué? Porque está diseñada ex profeso, o sea, específicamente para matar a quien se suba en ella.
¿Perdón?
Sí, para matarte con fuerzas G, para provocarte un infarto, para... para acabar con tu existencia.
Bueno, ahora si te quieres matar a alguien en una montaña rusa, nada más pues, termina el recorrido en una subida y al vacío, ¿no? Y ya va.
Se acaba el que se rompe el carrito, ¿vale? Sería,
pues sí,
sería
eso
muy
sí.
caro. Pero si ya te vas
sería
a morir.
Muy caro. ¿Cómo hoy en este ca...
Bueno, yo estoy pensando en lugares donde la eutanasia es permitida. No sé, en países más avanzados como, digamos, Suiza.
Dinamarca
o Escandinavia. En fin, en lugares donde te puedes ir de este mundo legalmente, auxiliado de una manera indolora, rodeado de tus familiares. Cuando ya, digo, ahorrarte el calvario de la agonía.
Sí.
Es decir, bueno, yo ya acabé de estar, lo que sigue va a estar terrible, pues ya me quiero ir. Y en lugar de irte pues, con una inyección letal o algún tipo de químico o fármaco, pues te subes a la montaña rusa, si es que es lo que te gusta.
¿Realmente? Y va a ser un... ¿Quieres que tus últimos momentos sean acá? ¡Qué incómodo, güey!
Y adiós.
Digo, ahora, yo sí lo he pensado varias veces, nada más que me parece muy riesgoso. Si alguna vez tuviese yo que tomar esa decisión, utilizaría mi motocicleta, nada más que te tienes que asegurar de que sea el final, porque igual y no, güey, y quedar mal batido, o sea, peor batido de lo que ya estés con alguna cuestión terminal.
Pero aparte va a salir muy caro, güey, vas a destruir la motocicleta, no va a quedar
nada. Pero es mía, ya la pagué, ya, o sea, está totalmente amortizada, mi motocicleta tiene 10 años ya, u 11.
Además, si haces eso, el seguro de vida no paga, güey. Tiene,
esa es la cosa.
Tiene algunas salvedades.
Esa es la cosa.
Esa salida.
Sí, porque es una actividad de alto riesgo.
Sí, bueno, y si claramente se ve que te estampaste a propósito con
además
muro.
O sea, hay ni tantito tallón de llanta. El güey venía acelerando hasta el
no
final.
Frenó.
Contra la barra. No hay nada.
Entonces, pues van a decir, este güey lo hizo a propósito, ¿no? O si sales volando por un acantilado.
Claro. El güey no intentó ni tantito sí. Esquivar el poste, nada.
Y, sí, bueno, y el poste, bueno, a lo mejor le cae a alguien encima. En fin, tiene otras complicaciones. Sí.
No, y el poste no sería bueno porque le tendrías que dar super centro. O sea, no, tendría que ser una pared o algo... No, y además no me gustaría, la verdad. No habrá manera
y luego la escena que dejas es terrible. O sea, te tienen que ir a levantar con espátula.
Sí.
No,
eso siempre
nada.
Es lo que he pensado acerca del suicidio, lo que dejas. Porque ya ves que ya es un acto altamente dramático y pasional, ¿no? La gente que se cuelga, por ejemplo, pues deja una cosa muy impresionante, sí, para algo que le encuentre,
para,
¿no?,
sus seres queridos.
Entonces yo lo que haría, a lo mejor una sesión masturbatoria mortal, güey, para que lo que quede sea una cosa indigna, horrible. Güey,
retacado ahí de Viagra.
Además, sí, con la televisión a todo volumen, o sea, unas imágenes horrorosas en pantalla.
No sé si te puedas masturbar hasta la muerte. Creo que alguna vez hicimos una nota de un güey que había perdido la vida, ruso, por exceso de...
Sí, un ketochak.
De amor propio.
Así es, un verdadero Manuelo.
Por exceso de chiqueo, de consentimiento.
Exacto.
Me voy a chiquear un rato. Manuelito.
Bueno, pues murió Manuelito de esa manera.
Esto es también una noticia increíble. Sin óvulos y sin esperma humano, acaban de desarrollar los primeros embrioides. ¿Qué es un embrioide?
¿Embrioides?
Son embriones humanos sintéticos.
Ok. ¿Y para qué son?
Pues no lo sé, pero esto va a hacer que los hombres específicamente de esta especie, pues ya seamos redundantes. Si ya se pueden generar nuevos bebés, ajá, sin la participación del esperma humano, pues al rato ya las mujeres se van a quedar con el planeta, vamos a ser obsoletos.
Embrioides.
A lo mejor vamos a acabar solamente en zoológicos. Habrá robots que puedan proveer sexo servicio.
Sí, que no tengan disfunción eréctil, y empiecen a oler mal, ni se les caiga el pelo, no hagan panchos, o sea, que no estén de malas, ni se emborrachen de más.
Así es.
Claro.
Que no arrojen flatulencias posteriores al acto.
Pedotes ahí a las 3 de la mañana. No.
Y una joven renuncia a su herencia millonaria porque dice que no quiere ser tan rica. Okay. Que tanta lana no la puede hacer feliz.
Pues fíjate que no me parece tan descabellada la idea. Digo, ya a lo mejor lo que haces con la fortuna que rechazas, a lo mejor ayudas, te conviertes en un filántropo, en este caso en una filántropa. Y a lo mejor eso te da más placer que tener cantidades obscenas de dinero a tu disposición. Aunque a mí me encantaría tener cantidades obscenas de dinero a mi disposición.
Pues sí, ¿a quién no? Pero hay un punto en donde es demasiado. Este no es un caso rarísimo, porque en general yo lo que veo, y me refiero a los políticos mexicanos, es que no tiene llenadera el ser humano. O sea, no hay límite a lo que el ser humano quiere acumular, ¿no?
Pero
ves a grandes empresarios que también dices, bueno,
pero mira, en el caso de un empresario, construyen, están...
Generan empleos.
Están maquiavélicamente pensando cómo van a generar más... Los pinches políticos nada más son una bola de rateros, zánganos, sanguijuelas, chupasangre, que nada más están ahí pegados a nuestros cuellos, a nosotros que pagamos impuestos, y robándose el dinero. Esos son rateros.
En muchos casos, su sueldo como funcionarios ni siquiera les importa.
No.
Lo que les importa son los... entre comillas, negocios.
A mí ponme donde hay.
Exacto,
y esas cosas,
a mí ponme,
¿no?,
donde hay.
Exacto.
Que pueden hacerse al amparo del poder, ¿no? Que concesiones. Ah, fíjate. Esa carretera que se va a reparar. No, pues yo tengo un concuño que tiene una constructora. Pues mira, dale y déjame a mí, yo te doy el 10%.
Sí, fíjate que voy a hacer un trenecito y tú lo único que tienes que hacer es comprar los Ternits, pero evidentemente dejarme una parte.
O sea, ya vas para allá, de veras.
No,
o sea,
dije, un trenecito.
Estamos hablando genéricamente.
Un trenecito de Chapultepec.
Inmediatamente jalar agua para tu
molino.
Un
trenecito de Chapultepec.
Para alimentar tus odios, tus frustraciones.
Una carretera, pues. No me digas que al cobijo del poder nos hicieron un montón. Bueno, Cancún entero, por ejemplo. Mala idea, era una mala idea desarrollar ese lugar, pero se repartieron los terrenos.
¿Por qué era una mala idea desarrollar Cancún?
Pues porque destruyeron un manglar gigantesco. Es un lugar que es muy difícil en cuanto al agua y demás, pero ha resultado un gran negocio, pero el daño ecológico...
También para el país, porque sí entran muchos dólares por ahí.
Sin duda, pero había muchos mejores destinos. Pero pues fíjate que los terrenitos eran de una persona que pues realmente era el que tenía la manera de hacer que por ahí pasase la carretera y demás.
Sí, Acapulco también.
Acapulco así fue. Acapulco era una belleza de bahía. Es una de las bahías más bellas del mundo. Pero es uno de los lugares geográficamente más privilegiados del mundo. La bahía de Acapulco es una fregonería.
Sí, ¿sabe usted cómo se llama la calle más famosa de ahí de Acapulco? La que pasa atrás de... Por toda la zona hotelera, ¿no?
¿Cómo se llama?
La costera.
Sí, la Miguel Alemán.
La costera Miguel Alemán.
Pero eso es una casualidad.
Es una casualidad, sí, ¿no?
Sí, es una casualidad. No,
¿cómo cree que se van a ver enriquecido ahí?
No,
de ninguna manera.
¿La familia Alemán? ¿Cómo cree?
que sí me gustaría llamarme como el viaducto, Miguel Alemán.
mejor póngase eje central mejor o algo así.
No, porque ese sí es de uno de los grandes líderes que ha tenido esta nación, el eje central, Lázaro Cárdenas. Ahí sí estamos hablando de otra cosa. Tata, pero bueno, Lázaro. Estábamos hablando de dinero y fíjense, salió esta información muy interesante que dice que tener amigos ricos en la infancia influye en tu salario más adelante.
¿Y a poco te lo tenían que decir?
Yo por eso me juntaba con el Estaca, que era el riquillo de la escuela.
Pero te salió al revés, güey. Perdiste más dinero por estarte juntando con gente como
pero
yo.
Pero cómo me he reído a lo largo de los años, sí. Que eso es lo pero importante.
Esto, ¿sabes qué? Hay una cosa interesante que leí, ya había yo leído esta nota, pero leí una cosa muy interesante que sucede en ciudades muy grandes, pero muy cosmopolitas, como en la que estoy ahorita en Chicago. Hay hicieron una medición de en qué lugares hay más amistades entre personas de clases muy distintas. Y resulta que en varias partes del centro de Chicago se gestan o se generan amistades entre personas. El güey de la tiendita, que a lo mejor es una persona que no tiene mucho dinero, y el güey del departamento carísimo que está a 3 pisos de la tiendita. Y entonces de repente empiezan a surgir amistades y hay una cosa que se llama movilidad social. Sobre todo
que es la
ascendente
posibilidad de cambiar de clase social, ¿no?
Y al parecer se están dando muchos casos en donde estas personas que cohabitan conviven en estas pequeñas comunidades, en estos enclaves, en estos barrios, en la ciudad de Chicago, están empezando a generar una especie de sinergia común en la cual mucha gente que a lo mejor no tenía mucho dinero hace 10 o 15 años, pero que desarrolló estas amistades, empieza a hacer mejores negocios con gente que sí tiene lana. Oye, güey, pues yo te que quiero poner otra tienda, yo te presto la lana. Oye, pues fíjate que vente a cenar a la casa y ahí platicamos. Y entonces la sociedad entera se empieza a mover. Creo que es una cuestión positiva en este infierno capitalista que es Estados Unidos, que de pronto haya, que no, o sea, los pobres se quedan allá y hay una bardota, ¿no? Así como Santa Fe, que a mí me impresiona muchísimo Santa Fe en la Ciudad de México, que ves los mega
¿cómo
edificios?
Evidencia las diferencias,
sí,
sociales.
Y hay una barda y hay 300 casas pobrísimas, paupérrimas, pero hay una bardota que los divide, ¿eh? Y no pasan, ¿eh? Adiós, bye. Es como un gueto. No es como un gueto, es un gueto. Entonces,
sí, güey, yo sé que te va a chocar lo que voy a decir, pero pues, por el bien de todos, primero los pobres.
Es que yo siempre he estado de acuerdo con eso. Con lo que no está de acuerdo el chaparrito es con la patraña del señor presidente que dice esas cosas, pero la verdad es que lo que hace es completamente al revés. Pero no quiere usted hablar de política, ¿no? Entonces mejor no
sí
le esté buscando.
Sí, fíjese que
picando los huevos al tigre.
Había tenido tantos proyectos de desarrollo social.
Sí, y ningún otro gobierno había creado tantos como pobres como este.
No fue este gobierno, fue la pandemia.
Ay,
y lo sabe, señor.
Güey, la cantaleta, por favor,
es que no
ya.
Es cantaleta, es una realidad.
Pero tú sabes que México es el único país es de los únicos países que no se ha recuperado. O sea, estamos rezagadísimos en la recuperación post-pandemia.
Bueno, este año vamos a crecer alrededor del 2%.
No, perdóname, pero eso es otra de las falacias que te cuenta tu señor presidente.
No, es que no lo dijo el presidente. Ah. Lo dijo el Banco Mundial.
Sí, 2% sobre, o sea, pero estamos, recuerda que estamos partiendo de números negativos, entonces en realidad vamos a crecer cero, nada.
Bueno, con relación al año pasado, vamos a crecer
2%. Ah, pues sí, mi abuelita tiene ruedas, güey.
No, es que tu abuelita no tenía ruedas. Mira, yo la conocí a la señora.
Yo la verdad es que no soy chaparro.
A diferencia
lo que
de
pasa
su nieto.
Es que no soy chaparro. Lo que pasa es que hay una cosa de...
Los demás son muy altos.
Exacto, los demás son muy altos. Yo no soy chaparro, ¿no? Y yo no es que yo esté pelón, es que los demás tienen mucho pelo. Y por eso parezco estar pelón.
No es que yo sea un imbécil, güey. Es que los demás son muy listos.
Son muy listos.
Eso es lo que pasa.
Pues sí.
Pero yo no soy un imbécil.
Bueno, eso tengo, crees. No.
Bueno, además, ¿por qué? ¿Por qué los humanos perdimos la cola?
¿Perdón?
¿Tú perdiste
¿cómo?
La cola? Pues es que nuestros ancestros sí tenían cola.
Me echas información muy rara, güey. No. Y no sé qué hacer con ella.
A mí siempre me ha gustado esta idea de cómo seríamos los humanos si no hubiésemos perdido la cola. De entrada, la ropa sería muy diferente. Los pantalones tendrían que tener 3 tubos.
Imagínate el sexo con una cola prensil, güey.
Imagínate lo que se podría hacer. Imagínate a los enamorados caminando por el parque, agarrándose la cola, los dos.
Chuparte las colas, la cola.
Trenzas, podrías chuparte la cola solo. ¿Te podrían chupar la cola? No creo que todavía.
Ay, mi amor, cómo me gusta masticarte la cola. Okay.
Podrías ir en el camión, agarrado con la cola, y leyendo un libro y pasando las páginas sin tener que detenerte con la mano. ¿Habría
¿Se
güeyes?
Podría andar con la cola al aire?
¿Se podría andar con la cola al aire o sería prohibida?
No sé.
¿Sería erótico? ¿Los humanos lo hubiéramos permitido? ¿O sería como las chichis? Que de esas no se pueden ver. Sí. Las de hombres sí, las mujeres no.
¿Qué? Eso es una estupidez.
Es una cosa rara.
Además, con lo bonitas que son, deberían estar afuera todo el tiempo.
Todo el tiempo, estoy de acuerdo. Y habría güeyes aferrados que irían al gimnasio y tendrían la cola mamadísima, súper musculosa.
Haciendo acá unas flexiones con la cola, güey.
Habría en los gimnasios máquinas específicas para hacer la cola.
¿Qué te tocó? Hoy me toca cola, güey. Claro.
Habría que tener una cola larga. Como ahora, ¿tú sabes los políticos?
Que los primates que perdieron la cola están en otros continentes. Los primates americanos casi todos tienen cola, si no es que todos, los de nuestro continente tienen cola.
¿Sí? Como
es
que,
la diferencia entre los monos y los simios.
Uh-huh. Los simios casi ninguno tiene cola, o ninguno.
No, que
los
ninguno tiene cola.
Los orangutanes, los gorilas, ni los humanos,
ni tú.
Tenemos cola. Ajá.
Exacto, aunque me gustaría tener cola, la verdad, que me pisen.
Yo no tengo cola, habría otros con cola chiquita.
Imagínate los políticos, me dijeras la pinche colota que tendrían.
Colota larguísima.
Toda pisoteada y pringada.
Tendrían que caminar como novia fifí, que le van agarrando el tren o la cola del vestido.
Que les levanten la cola. Que
ahí agarrándoles la cola. Wow. Y habría otros güeyes que tendrían traumas, ¿no? Así como pitochis. Habría güeyes, no, es que tengo la cola colita. Tengo una colita bien rascuache.
¿Ya viste ese güey la colota que tiene? Es el tamaño de su pierna, güey. Imagínate la cola de Sage.
Exacto, la cola que tendría Sage, larga y toda fuerte.
Venuda.
Los deportes que se podrían practicar con la cola. Bueno, Chicharito ya mete goles con la cola. Imagínate
mira
los que
tengo la cola por ti. Impresionante.
Pero bueno, les vamos a decir por qué especulan los científicos que perdimos la cola. Y además, algo muy interesante, la NASA, y el motivo es rarísimo. Ajá. La NASA prohibió desde hace mucho tiempo a sus astronautas masturbarse en el espacio.
Pues es que imagínate, en una nave espacial no puedes dejar chavos ahí volando, porque son traviesos los chavos y se meten en los controles y... Sí.
Bueno, pero hay maneras, ¿no?
Para pisas de la nave. ¿Qué es la luna? ¡No veo, güey! ¡Ay! O sea...
Podrías, no sé, masturbarte con un preservativo y ya, y lo terminas y lo arrojas, pero pues hay que llevar más peso, más
la razón
basura.
Real de por qué no se pueden masturbar se los vamos a decir más tarde en este programa. No ustedes, los astronautas. Ahora, seguro alguien ya tuvo sexo en el espacio, que también está prohibido, pero y seguro la gente turba en el espacio también.
A mí me gusta esa idea de que alguien ya haya tenido...
Quítate que masturbas. Saludos a Molotov.
El top 10 del día de hoy lleva por título... Te bailo cachondo cuando...
Me entero que tú sí tienes cola.
te bailo cachondo cuando me invitas al cine. Skins.
Claro. Te bailo cachondo cuando me dejas besarte enterito, Firulais.
Y yo cuando me agrandes el paquete por $5. Wow. Hombre, $5, güey. Sí se agradece.
Te bailo cachondo si me traes unos chilaquiles como los de ayer en la mañana. Con güeyito montado.
Pues bien, damas y caballeros, ese es el top 10 del día de hoy, viernes. Si quieren participar, es muy sencillo. Háganlo a través de @ La Corneta FM. Vamos y venimos.
Siente el placer del pensamiento crítico.
Goza con el éxtasis del método.
Satisface tu deseo de conocimiento.
La Corneta te lleva de la mano al mundo de la ciencia.
Shh, cállate.
No puedo.
Cállate. El espacio. La última frontera.
El espacio entre tus nalgas.
Sí, el espacio, el universo, las distancias inconmensurables que nos separan de otras estrellas, el vacío, el frío, la nada que nos rodea. Es un ambiente muy hostil para los seres humanos que nos hemos aventurado.
No es la nada, o sea, sí hay espacio que se genera.
Pero hay pocas, en el espacio así.
Está lleno de partículas.
Pero muy pocas.
Rayos cósmicos.
Pero en realidad son pocas, o sea, hay muy poco.
De vacío no hay nada.
Pues bueno, pero está el espacio.
De hecho,
que es
constantemente
gigantesco.
Están surgiendo partículas virtuales que existen por una fracción de micromillonésima de segundo y desaparecen, pero que están constantemente llegando a invadir el cosmos. Pero bueno,
y los seres humanos hemos incursionado en este lugar tan hostil para nosotros. Déjame la música otra misteriosa.
Sí, estaba buena. Mejor. Hemos incursionado en el espacio.
Exacto.
Entre tus... Ya, perdón.
Los humanos hemos salido con nuestras frágiles, muy frágiles naves que nos protegen, pero no completamente de rayos cósmicos, como les hablaba Eduardo, de radiación, de cosas terribles, y si saliéramos de esas naves moriríamos. Entonces, tenemos que mantenernos dentro de ellas, siempre. Pero dentro de esas naves, la actividad humana está muy acotada. No se pueden hacer cosas como ¡masturbarse! A gusto.
La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio, la NASA, no solo establece protocolos de seguridad que las y los astronautas deben de seguir al pie de la letra mientras se encuentran fuera de la Tierra, pero hay una instrucción específica que solo los hombres de la tripulación deben llevar a cabo. Está totalmente prohibido masturbarse en una nave espacial en órbita.
Así
es. ¿Cuál es el peligro que corren?
La agencia espacial.
De faltar a esta
que
orden.
No te puedes masturbar. Digo, yo no sé si se pueden pegostear los chavos en los instrumentos y pues echar a perder el viaje.
Bueno, pues mira, no la explicación es sencilla y es contundente. Ah. Si un astronauta decide masturbarse e incumplir con las instrucciones de la NASA, pues su semen, sus fluidos perdidos, pueden quedar al garete, flotando en gravedad cero.
Al garete me encanta.
Y una astronauta podría resultar embarazada a causa de estos fluidos perdidos. Los técnicos de la NASA han argumentado que solo unas cuantas gotículas de semen podrían iniciar un proceso de reproducción sexual sin que se llevara a cabo el acto necesariamente. Hagan de cuenta la Virgen María.
Pero imaginen ustedes,
sin cópula, sin sexo, sin placer,
a los chavos flotando en el espacio. Mira, con esta música, súbele nuevo. Ahí van viajando en el interior de la nave y de alguna manera llegando a alojarse dentro de la desafortunada astronauta en cuestión y llegando hasta el óvulo para crear una nueva vida en el espacio. Y el peligro es peor, puede no ser una emisión o eyaculación podría incluso embarazar a dos o a tres mujeres astronautas que podrían quedar embarazadas por el mismo hombre por este fenómeno de los chavos voladores.
Simple y sencillamente porque se dio a la calentura. Las astronautas se pueden masturbar todo lo que quieran en órbita o en un viaje a la luna o a donde sea que vayan, ¿no? Pero los hombres no. Los hombres no, porque hay este riesgo de que queden volando.
Ahora imagínate en un viaje a Marte. En un viaje a Marte, tus compañeras astronautas masturbándose todo el día porque no hay nada más que hacer, ya la nave va y no hay nada que hacer. Ver los paneles de instrumentos y checar que vayamos en la dirección correcta y ya. Y son meses de ellas masturbándose incesantemente, escandalosamente.
Debido al ocio, en un espacio reducidísimo. Sí.
Y tú no puedes masturbarte. Imagínate cómo llegas a Marte. O sea,
es
como decía el Capi.
Que no suceda.
El Capi, y no el Capi de la nave que va a Marte, sino el Capi Tosten, que trabaja en una estación de radio.
Luis Osorio, el Capi.
Exacto. Con el flotador a tope, güey. Llegar a Marte, imagínate la llegada a Marte, ya cuando finalmente te puedes masturbar después. ¿De cuántos meses es para llegar a Marte en las naves que tenemos ahora? Son años,
que,
¿no?
Que, depende de en qué posiciones se encuentren la Tierra y Marte en ese momento, pero se calcula que en sus posiciones más cercanas unos 4 meses tardarán las misiones.
O sea, llegar a Marte con muchísimos espermatozoides.
No, espérate.
Llegar a Marte con una cantidad de semen, pero así.
Llegar a Marte con el flotador a tope.
Llegar a Marte lleno, o sea, lechoso como, bueno, hombre, más que un pirul.
Es así.
Un pirul que escurre leche.
Sí, sí, sí.
Si lo cortas. Bueno, ¿de dónde sale esta información acerca de la prohibición de masturbarse en el espacio? Pues durante una de las transmisiones del podcast del comediante estadounidense Conan O'Brien, titulada Space Porn, Conan O'Brien necesita un amigo, así se llama, el anfitrión tuvo como invitado a un ex agente de la NASA que habló de algunos aspectos de la agencia que no son compartidos públicamente, como lo hace cuando se acaba de efectuar un hallazgo o se realiza una caminata espacial con éxito. Esas cosas sí las comunican, pero hay ciertas cosas que se mantienen reservadas, ¿no? Y Conan O'Brien le preguntó si el programa civil estadounidense equipado incluía material pornográfica para la tripulación, para que, digo, en la soledad del cosmos, pues tengan algo ahí con qué alegrarse, ¿no?
Para que te puedas dar grasa de vez en cuando, o sea, estás arriesgando la vida viajando miles de kilómetros en el espacio, expuesto a todo tipo de peligros, por lo menos una ñeta, ¿no?
Así es, pero no. El técnico de la NASA contestó con un categórico no, nada de eso. Tres mujeres astronautas pueden quedar embarazadas por el mismo hombre que se masturba en un momento.
Te digo, tres, o sea, tres a la vez, y además sin contacto, nomás porque está volando eso en la cabina.
Y fíjate que no es el único, ¿eh? Otros técnicos de la NASA han abordado el tema, como el doctor John Millison, el cual reveló al New York Post que masturbarse en el espacio no puede traer más que catástrofes. Y reveló, perdón, y un reflejo de una muy mala coordinación logística. Y aseguró que ningún astronauta podría salirse con la suya en una situación como esa. No se puede uno masturbar.
O sea, ¿no hay dónde esconderse? ¿No te puedes meter al baño?
No. Es como cuando yo estuve en Big Brother, güey, que nomás no había dónde.
No había dónde.
No había manera.
Qué terrible.
Y fíjate que a mí me daba mucho miedo de repente quedar, porque había cámaras hasta cuando estábamos dormidos sobre uno. Y pues uno cuando está dormido, cuando está amaneciendo, de repente, pues ya sabes que hay la carpa de circo, ¿no?
Ahí está.
Uh-huh. Y uno pues tiene el mal hábito de chiquearse. Entonces, a mí me generaba mucho estrés que ahí medio dormido sin darme cuenta me abrazara a mí mismo.
Miren, no sé si ustedes sepan esto, pero los sets donde se realizan este tipo de programas, o sea, está la pared de tu cuarto, ¿no? Y tu cama y demás, pero detrás de cada una de las plaquitas de vidrio que hay en toda la pared, hay cuatro o cinco güeyes que se toman turnos para sentarse en la cámara y están viendo a ver qué está haciendo todo mundo. Si ese güey que está dormido se está chiquiteando, cinco cámaras apuntan y tienen todos los ángulos, sí, con un close-up, un lente buenísimo para poder ver cómo se mueve la manita. Entonces, ni abajo de la sábana, no se puede.
No. Fue durísimo, ¿eh? Fueron dos meses de nada. Y además de todo,
están a centímetros de ti. Un güey, un camarógrafo de televisión, sentado ahí con su torta de jamón, muerto de la hueva, esperando a que alguien haga algo divertido como chiquitearse.
Yo estuve dos meses encerrado ahí bajo las cámaras, entonces no podía hacer absolutamente nada. ¿Qué sucedió? Que me regresaron los sueños húmedos, pero con una enjundia brutal. Entonces esto también le ha de pasar a los astronautas. Si no se pueden masturbar, llega un momento en que tiene que salir. ¿Y ahí qué? ¿Ahí qué pasa? El fruto de un sueño húmedo.
Pero
también
si sale solo...
Si sale solo, sí, pues eso es un sueño húmedo.
No, yo digo, pero que si sale solo también hay el mismo peligro para los
astronautas. Esa era mi siguiente pregunta, ¿qué pasa?
Bueno, ahora, me imagino que hay un botón de alarma. ¿Qué? ¡Medina, Medina! ¿Qué? ¡Semen, semen! ¡Abran las escotillas! ¡Ah! Todos salen de la nave. ¡Semen! O sea, debe de haber una emergencia, ¿no? Sí, sí.
Protejan todas las vaginas. Sí, sí, hay semen en el ambiente.
Corchos,
hay
corchos. Saquen los corchos. Sí, sí, sí. Algo debe de tener que suceder, ¿no? Protejan las vaginas.
Y entonces, bueno, no sé cómo duerman los astronautas. Supongo que duermen con una pijama, ¿no? No duermen en bolas.
Y entonces, yo he visto duermen como en unos sacos. Duermen así como si tú, porque no hay gravedad. Entonces duermen en unas bolsas para no irse volando por ahí. Me imagino que dentro de esa bolsa queda atrapado el semen, ¿no?
Efectivamente, ¿no? Porque hay problema. Ahora, ¿qué pasa si dentro de esa misma bolsa de repente una noche dices, ay, es una chaquetita, ya no puedo más? Pues,
pero es que no sería terrible saber que estás liberando al ambiente a tus...
¿A tus bendis?
A tus bendis, sí. ¿Cómo les decía Loops? Los que eran.
Mequetrefes.
Mequetrefes, güey.
Los mequetrefes, güey.
Los mequetrefes ahí andaban.
Saludos, Loops.
Exacto. Una de mis personas favoritas. Pues sí, me hacía reír.
Una mujer brillante. Bueno, damas y caballeros, yo creo que con esto podemos
los
ya cerrar.
Los mequetrefes, voy volando por la cabina.
Cerrar la sección espacial. Exacto. De la cosmita.
Bueno, pues con este vals
del Danubio Azul. Los dejamos pensando en Chavos en el Espacio.
Opiniones avaladas por nadie.
Historias que pasan de largo y sin dejar huella.
Articulazos de irrelevancia mundial y ni una noticia de primera plana.
Casi todo esto, o mucho menos, en 4, 3, 2.
Bueno, mejor nomás en 4.
Esta es la parte gorda de la corneta.
Mira, la verdad es que hay que felicitar hoy a Iniesta. Tarde, sí, pero hay que felicitarlo al güey.
Porque 44 primaveras.
Y justo estábamos, y les comparto en lo que estábamos antes de empezar, hablando de la decrepitud, güey, de cómo se jode todo, de cuán feo te vas a poner en el futuro, Iniesta, y tienes que abrazarlo, tienes que hacerte amigo de la fealdad y de la putrefacción de la carne, güey, porque es lo que te espera. De aquí en adelante todo es de bajada, aunque seas un gay, de esos que se cuidan y gimnasio. El güey se puso veo, Botox.
Te veo como un salmón nadando contra la corriente, güey.
Correcto.
Date la vuelta, que te lleve la corriente, sí. Déjate ir, güey.
Pues si me llevan dos que tres corrientes, yo no tengo ningún flato.
La decadencia de la carne.
A ver, yo tengo una pregunta, mi querido Iniesta. Siendo que eres, y te conozco, porque eres un hombre al cual le gusta vestir bien, te arreglas la barbita, te la tiñes, haces mucho
de blanco a veces.
De blanco a veces, sí. Haces mucho ejercicio, cuidas mucho tu imagen. He visto tus fotografías en Instagram y siempre estás posando acá, viéndote
mamón. Está padrotón, todo mamé.
Sí, bien mamé.
Pero es más difícil para un hombre como tú el envejecer que para un hombre como yo que me viene valiendo 3 kilos de ver cómo me vea.
Compártela, por favor. Sí, a ver, nosotros le tenemos que gustar a otros hombres y hay que reconocerlo. Los hombres somos bien ojáis. Nos fijamos primero en si tiene buen bulto, si tiene buena nalga, y después tiene buenos sentimientos y me trata bien, ya es ganancia. Pero el amor entra por los ojos. Entonces no, es como
perdón,
más primero.
Solo por uno de los ojos. El ojo rojo.
Pero a ver, este
el
es
que no tiene tanta pestaña.
Estamos hablando de una cuestión que se dice comúnmente, que los hombres heterosexuales y homosexuales son o somos criaturas muy visuales. Muchas veces cuando la gente se divorcia o enviuda, los hombres tienden a conseguirse parejas jóvenes, guapas. Digamos que en esa segunda o tercera vuelta el hombre no se le quita lo visual. Entonces, para un hombre homosexual debe de ser pues terrible este mundo de jóvenes musculosos y guapos, a los cuales ya no puedes acceder porque es un viejo asqueroso y decrépito. Yo ya me acostumbré a no sonreírle a las mujeres guapas en la calle, porque cuando tenía 25 años te sonreían de vuelta. Ahorita nada más dicen, pinche viejo feo, ¿por qué me sonríe?
¿Qué quiere? Sí, totalmente
¿qué
de
quiere?
Acuerdo.
Sí.
A mí, últimamente, en las fotografías de Instagram, me dicen que me parezco mucho a ti, lo cual siento que es un halago porque me pareces un hombre con muchísima personalidad.
Yo pienso que es atractivo. Un insulto para los dos.
Yo creo que está bien, no seas envidioso. Y güey, les voy a contar algo horrible que me pasó. En el fin de semana de mi cumpleaños, yo me fui a San Mike a pasarla pues bien y por todo el cuerpo. Entonces me llevé un muchachito, güey, malo en mí, tiene 27 años el chavillo, ¿no? Entonces, okay. Pues ya uno va a lo que va. ¿Saben qué fue lo primero que me dijo después de echarme el brinco?
¿Qué?
Oye, qué bonitas tus nalguitas, todavía las tienes bonitas, todavía tienes la piel suavecita.
Y lo que duele es el todavía.
¡Exacto! Y yo le dije, güey, ¿qué esperabas? No, pues es que acabas de cumplir 44, pues la neta yo sí esperaba ver algo colgadito, ¿no? Pero todavía me dijo, estás bien formadito de tu cuerpo. Yo, hombre, gracias.
¡Wow!
O sea, todo esto fue un pretexto para que Iniesta nos presuma que tiene las nalgas suavecitas.
Correcto.
Y eso, bonitas y duritas.
Dejando
nos
eso de lado,
las nalgas.
La suavidad de las nalgas de Iniesta, dejándolas de lado. Lo que arde es el todavía. Porque no. A mí sí me ha pasado en pláticas con amigas, que te dicen, no, todavía te ves muy bien. Y el todavía esa cosa que no existía antes, pero que ya está, que ya llegó. Y llegó, ¿sabes qué, Iniesta? Para quedarse, güey.
Uy, qué nalgototas.
Tan suavesotas.
No, y es que cuando vas al doctor, todavía dices, oiga, doctor, es que yo nunca había sentido esto, es que nunca me había pasado. Y se te quedan viendo y te dicen, nunca habías tenido 44.
Exacto. Pero mira, este jovencito que te acompañó a celebrar tu cumpleaños, que espero que te haya dado Bueno,
hasta para llevar.
Regalo. Muy feliz cumpleaños. Hasta para llevar. Una bienvenida, bueno.
Una gran bienvenida y un gran cumpleaños. Bueno, él cree que va a ser eterno. Y eso es lo que nos pasa a todos, sí, cuando somos veinteañeros.
Sí.
Dices, ay, un cuarentón, un cherruco.
Che viejo.
Parpadeas y eres tú ese güey.
Sí, sí. Sí.
El pelón. Ahora, a ver, yo quiero que, por favor, Videgaray, nos compartas tu secreto, porque uno ve las fotos de la luna de miel de Ben Affleck y tú dices, pobre hombre, ya por favor, denle esquina. Uno ve las fotos de tus vacaciones y tú dices, no, bueno, pónganle tres más porque todavía aguanta.
¿Cómo yo no entendía, güey, ahora que estaba de vacaciones, por qué todos me decían Ben Affleck en mis redes sociales?
No, pero... ¿Te estaban diciendo Ben Affleck?
A mí, güey, y hasta que regresé de vacaciones y vi las noticias y me enteré qué onda, entendí por qué me decían
Ben Affleck. Y el güey súper orgulloso. Ay, güey, Ben Affleck.
No, me siento orgulloso porque me decían, ja, 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 eres el Ben Affleck mexicano. Cosas, no. Pero en verdad no entendía hasta ahora.
Pero no te veías como Ben Affleck. No te veías así.
O sea, el pobre Ben Affleck lo único que hizo fue echarse una siesta, güey. ¿Eso qué tiene?
Exacto.
El rumor es que...
En todos lados, güey.
Es que le exige Jennifer López a Ben Affleck 4 sesiones amatorias a la semana.
Ahora, lo que
tampoco sucede es tanto, mi Ben.
No es que sea una mujer muy joven. Ella
ella es más vieja que Ben Affleck.
Lo que se dice es que es muy fogosa. Se habla de la mujer cuarentona fogosa, esa con la que todo el mundo fantasea.
Ya cumplió 50.
Mejor sí. Todavía, las mujeres cincuentonas fogosas son la onda, güey. Y Jennifer López, bueno, sigue siendo un monumento. Es una mujer
pobre
espectacular.
Pobre Ben Affleck, en sus fotos ahí nomás echándose una siestecita.
Seco.
En un yate sale todo el mundo así, ya lo succionaron.
Pero ¿sabes
todo,
qué?
No
en el yate
nada.
Se veía como la asesina esa que cuelgan así en alambres en Morelos, que se está secando al sol.
Asesina. Estaba de en el yate, cuelga el orgullo.
Exacto, ya te cuelgan los cachetes, güey.
Pero a ver, ya sabemos lo que pasó con Ben Affleck.
¿Qué pasa con la terminaste?
¿Cómo se prepara Videgaray para unas vacaciones así de intensas? ¿Qué hace? ¿Qué come? ¿Qué dice? ¿Cómo psicológicamente? ¿Cuál es tu mantra? Dime.
No fueron tan intensas y ¿qué te importa? Son las dos respuestas.
Eres un egoísta. Pero ahorita platico con Sofía.
Es que realmente no fui de vacaciones. Sofía estaba trabajando en su nueva telenovela. Y yo fui de damo de compañía a esperarla a que terminara de grabar. En realidad no fueron tantas vacaciones. Pero bueno.
Ah, pero esas fotos en donde te está mamaceando las chichis,
ay,
hijo.
Ay, sí, ay, 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 qué feo. Ay, el poste, ay, no.
Justo. Bueno, vamos a la información gay y no hablar de mi vida personal, por Dios.
Es lo
de
más
tus nalgas.
Sonó terrible.
Sí, sí, okay. Sí.
Oigan, les quiero
esa
presumir
foto
que
donde...
en la que te
no,
está
no,
mamaceando
no,
las nalgas.
No.
Dolió, quiero decirte que dolió. Yo la vi y dije, ese pudo haber sido yo. Y pudimos haber sido tan felices.
Nunca digas nunca.
Oigan, les platico dos cosas bien importantes que descubrí esta semana. El martes pasado, ¿ustedes se acuerdan de las fiestas de Tupperware donde las mamás se juntaban y que se compraban su ensaladera, su jarra de 4 litros, que si los vacíos? Bueno, se ponían Pocahontas, porque el pretexto era comprar el producto y ya después se quedaban a cotorrear las señoras, así, a cotorrear. Pues bueno, descubrí fiestas Topper Sex.
¿Eh?
En donde, Topper Sex.
Topper Sex.
O sea, te vienen a vender tus toppers y luego te...
Ajá. No.
O es topper, o sea, porque te dan hasta para llevar.
Tú te los llevas para llevar. Entonces, es la misma dinámica, se reúnen mayoritariamente mujeres, eso me llamó poderosamente la atención. El hecho de que las mujeres estén tan desinhibidas en el punto de descubrir su sexualidad y cuáles son sus puntos erógenos y de placer. 30% hombres, y de esos 30% hombres, haz de cuenta, un 10% era homosexual. Entonces yo me quedé así como que, híjole, creo que eso. Aquí nuevamente volvemos a ser minoría. Pero llega una bella dama con una maletota de esas como cuando te vas a Europa, la abre, oh por Dios. Llena de juguetes sexuales, lubricantes, vibradores, lencería. Porque es lo que llegan a venderte. Pero no solo eso, también te dan la demostración ahí de cómo usarlo.
Pero entonces no es fiesta topper, es fiesta pitopper. O sea, es diferente, son otros productos. Sí, es otra cosa. Está bien, me gusta.
Está súper divertido. Y dos de las cosas, ¿te acuerdan que hace como ya 2 años hablamos del lubricante vibrador que me mandaron de España, que no había aquí en México? Ajá. Ya lo pueden comprar aquí, pero aquí no lo pidan como lubricante vibrador, es como un intensificador de orgasmos.
A ver, pero explícame, ¿cómo es que es lubricante y vibrador?
Lo que pasa es que, no sé qué tenga, hilocaína me queda claro que no es porque no te adormece la zona, pero en algunas personas te llega a percibir la sensación como de que te está vibrando la próstata, como que aquello se te está moviendo.
Lo puedes a ver, ¿sabes? Es un lubricante, es una cuestión tópica, pero sientes que te
Exacto.
vibra.
Okay. Te lo pones en los pezones y Ajá. se siente súper chido. No está chido que después te chupen el pezón porque te quedan los labios como Angelina Jolie y lo sientes muy raro. Los puedes utilizar.
Oigan, voy a hacer un paréntesis rápido. ¿A ustedes les gustan sí. que les manipulen los pezones?
Fíjate que me encanta, me dan cosquillas. Sí. A mí me da cosquillas y me desconcentra, no me gusta. Ahorita que lo dijiste, no, a mí no me encanta porque me saca de pedo.
Pero cuando te conectan el pezón con la axila se siente bien chido, está acá.
¿Qué?
¿Qué es eso?
Lo intentamos, así como que...
No, lo intentamos.
No, lo intentamos, más explícanos.
O sea, que te pongan el sobaco en el pezón. ¿No se antoja?
No.
¿Qué es eso?
No.
Sobre todo si es otro güey.
Además, un sobaco peludo ahí.
Son los mejores. No. Pero bueno.
El único sobaco peludo que debe de haber en mi cama es el mío, güey.
Correcto.
Eso, bueno, lo respeto. Único... Lo muchísimo.
Bueno, entonces, ¿te ponen este vibrador en los pezones?
En los pezones.
Este lubricante. ¿Lubricante? ¿Y sientes como que te vibran?
Algunas personas sienten eso, algunas personas sienten como una sensación caliente, frío, y dicen, me eché mi vaporú, así que chiste. Pero la gran mayoría sí siente. Ándale, así.
Icy hot.
Como
Icy hot.
Icy hot yo.
Perdón. Eso estuvo mal, güey.
¿Qué es Icy hot? Es Icy hot, estamos hablando de un producto. Ay, sí,
no, y aparte, ahí estaba.
Ay, sí,
y aparte, acabas de sacar tu gay card y yo la recibí. O sea, no hay flato.
No hay flato, gracias, Toca.
Okay, va.
No hay flato. Y lo puedes utilizar en el glande y en el clítoris y es una sensación bastante placentera. Nada más,
me lo voy a poner en el clítoris.
Yo también lo voy a intentar, me lo voy a poner en el clítoris a ver qué siento.
De 23 centímetros tu clítoris, ¿no?
Clítoris.
Nada más recuerden pedirlo como...
Clítoris.
Ya, güey, ya entendimos.
Ya, nos estamos...
Clítoris. Es que así es como hay que estimularlo. Primero despacito y luego... Clítoris. Así.
Yo desconozco tanto del clítoris que me sacaron como que un modelo a escala del clítoris y yo pensé que eran unos pulmones, güey.
Es maravilloso.
¿Qué
onda con esos pulmones? Cuando el clítoris se ingurgita.
¿Qué onda con los pulmones, Ya en serio, ¿qué traen?
Ay, es que parecía, ¿no? Pero bueno, a ver, ese es uno de los productos estrella. El otro es algo que yo no conocía, y mira que para que yo no conozca un juguete sexual, entonces sí está bien cañón. Yo nada más vi un dildo vibrador bastante grande, dije, esto es para gente ambiciosa, profesional y con objetivos firmes, ¿no?
Ambiciosa.
Pero resulta que es como, háganme cuenta, como que la forma de una berenjena, no tan gruesa, pero uh-huh. en uno de sus extremos tiene un chanfle, una curvita, un gancho. Uh-huh. Y okay. yo pensé que eso era como para agarrarlo y como que no fuera a desaparecer y no lo vuelves a ver en la vida, ¿no? Pues no, okay. Resulta que no es como la agarradera. Ese es como un monstruo de dos cabezas, pero compartido. La mujer utiliza la parte del ganchito y la introduce a nivel vaginal. Entonces, todo lo que queda del resto del vibrador dildo simula un pene. Entonces, ahora sí, hijo, te toca, vas a saber lo que yo siento y vamos a tener los dos placer, porque mientras la chava está pues dándole pasión a su chavo o a su chava o a lo que ella quiera, pues el vibrador está funcionando y también siente rico ella. Se acabaron los arneses, esos en donde güey te lo ponías y pues ya nada más sentía rico el otro o la otra y tú no tenías ningún tipo de estimulación más que la visual. Ahora ya con este dildo gancho, como yo lo llamo.
¿Habías visto pues eso? Ya. Fíjate que yo que no soy un gran conocedor de los juguetes sexuales, pero sí de las películas pornográficas. Y había una serie donde siempre salían dos chavas y traían una de esas cosas que dices. Y en efecto, la parte que sale simulaba un pene, pero no traía un cinturón puesto, lo traía enganchado. Entonces, ahí había acción para las dos. Entonces estaba muy interesante, siempre me gustó y además la actriz saliera muy guapa. La actriz.
Y en las películas
estaba
parecía
muy bien,
que
hasta se la creía.
Actriz, ¿no?
Pues no está pues sí, actuando, está cogiendo.
No, pero se está actuando. Acuérdate lo que nos dijo...
Sí. Sí, bueno, claro.
Silvia Santés, que en el momento cuando está teniendo relaciones en la película, ves, nada más está pensando en no romperse el tobillo, de cómo tiene que posar para la cámara. No, no está teniendo sexo, está actuando.
Bueno, está bien, es actriz.
Así te la pongo hasta aquí. ¿Tú crees que Dolores del Río lloraba siempre así cuando la hacían sufrir?
No.
Ahí le exageraba así, ¡ay, Lorenzo Rafael! Lo mismo con los orgasmos de las mujeres, lo mismo.
Okay. Ya me corrigieron, ya.
¡Oh, sí!
¡Oh, sí!
Cuando es así de, estuvo chido, y ya, así. Y no sé si a ustedes les pasa, pero cuando empiezan de gritones o de gritonas, tú dices, está mintiendo, güey, o sea, neta, o sea, sí hago buenas chambas, pero no es como para tanto.
Sí, sí me ha pasado. O sea, que de buenas a primeras es como si fuera...
Ya, es un escandalazo.
Sí, ahí bájale. Por favor.
Lo único que quiere es competir con la vecina, entonces, pues así, no. Y otro, bueno.
Sí, o sea, agradece, ¿no? Pero de ay.
No, bueno, te
también
inhiben.
Te puedes dejar llevar, o sea, tú créetela, tú eres...
Sí, está bien, está bien, cada quien.
O sea, que siéntate y disfruta el show, güey.
Yo no sé si a ustedes les pase, pero de repente cuando se ponen muy exigentes, así, sí, ya, dame, ya lo quiero, a mí me inhibe, digo, güey, este cabrón espera mucho. O sea, no, o sea, a lo mejor...
Oye, estás no al doy aire, el ancho, no digas malas palabras, güey.
Ay, sí, perdón. Dije, ¿qué dije?
¿Mi cuenta se dio?
No me di cuenta. Majadera. Bueno, lo que haya dicho, por favor, disculpen, me salió del alma y quería compartirlo con ustedes. Okay, dejemos de hablar de fiestas topper sex. Ahora hablemos de pan, de panaderías. ¿Ustedes saben lo rico que es chopear la concha en el chocolate?
Sí.
Es bueno, ¿cómo no? Es rico. Sí.
Se antoja uno, lo ve.
Yo prefiero en la leche más que en el chocolate.
Caliente, por supuesto.
Sí, claro.
Okay.
Si no estás caliente.
Pues ahora imagínense lo que es chopear una mariconcha en la leche.
Mariconcha.
Una mariconcha.
Abunda en ese concepto de la mariconcha, por favor.
Es una concha, o sea, con una cantidad de mantequilla excesivamente deliciosa y con las costritas de azúcar que llevan arriba, son la misma fregadera, pero arcoíris. O sea, que si tu amarillito, que si tu rojito, que si tu purpurita, bonito. Esa
es una concha de colores, como la bandera gay.
Ajá, esa es la mariconcha. Hay gente que se asusta y que dice, ay no, como mariconcha, eso es políticamente incorrecto. Bueno, para esas personas es la concha Pride. Pero en Santa María la Ribera encontré una panadería que es una panadería queer. Las personas que lo atienden, tanto las personas que hacen el pan como las que te atienden, son personas de la diversidad sexual. Y una vez a la semana...
Pero a ver, Tocayo, no te estoy entendiendo una cosa. ¿Tú eres homosexual?
De los dos lados, Tocayo.
Perdón, me encanta.
Creo que uso más uno, pero bueno. Estas personas de la diversidad sexual, una vez a la semana, a todo el día, entaconadas y pestaña arriba, atienden la panadería en onda drag. Y todo el pan que tú vas a consumir ese día es arcoíris. Aquello es una cosa maravillosa. Si ustedes tienen oportunidad de ir ahí a esta panadería, van a entender lo que les estoy diciendo, porque es todo un espectáculo. Y, bueno, no les quiero platicar del virote arcoíris.
¿El virote? O sea, no te estoy entendiendo, Tocayo. ¿A ti te gusta el virote?
El virote arcoíris, güey.
Lo prefiero que la telera. Lo único que yo les pregunté es que, ¿por qué pusieron esta panadería en Santa María la Ribera? La debieron haber puesto en Lomas Cabas.
En Lomas Ajeas.
Claro. En una colonia de esas como de alta alcurnia. Ya. En donde la gente sabe lo que va a consumir y es conocedora. Después les haré un reportaje de esto porque, en verdad, es un acto de serendipia encontrar un lugar tan divertido y con tanta calidad como eso. Eso fue lo que hice.
Qué bueno que hayas encontrado un pan de tu medida. Digo, a tu medida. O sea, de tu gusto, pues. ¿No?
Que me llenen los cinco, básicamente.
Que te llene completamente, sí. Sí.
Ahora, vámonos a información internacional. En lo que estuvimos de vacaciones, en la Universidad de Cambridge sacó un estudio que a mí me llamó la atención porque decía que el cambio climático, y conforme más cañonas se están poniendo las cosas para la humanidad, más va aumentando la violencia hacia las personas de la diversidad sexual. Y yo dije, chis.
¿De verdad? ¿Por qué? ¿Cómo hay una correlación ahí?
Exacto. Entonces, lo que hizo esta investigación fue analizar 41 estudios previos que tenían realizados de cómo afecta el cambio social, el cambio climático a la convivencia social. Y se dieron cuenta que, por ejemplo, cuando hay un huracán, cuando hay una sequía, cuando hay un terremoto, cualquier catástrofe natural, no falta la fina persona que dice, Dios nos está castigando porque los jotos se casan. Esto es un, esto es, por pecaminosos pagamos justos por pecadores.
Pero
Sodoma
todavía
y Gomorra.
Hay una buena cantidad de personas que piensan eso, no creo, ¿no?
Pero, ¿qué estás queriendo decir, Tocayo? ¿Que no es cierto?
No, por supuesto que no.
Que no están las desgracias cayendo, que el coronavirus no llegó por culpa de los homosexuales.
Por tu culpa y la de tus cuates.
Que la viruela del mono no se pegó por ese tipo de mono, ¿no? No, no, no fue.
La viruela
no,
del mono está terrible, güey.
Está terrible, sí, y sobre todo con el grupo de la gente gay.
Sí, Dani Fúfero.
Te iba a pedir justo esta canción. Estamos telepateados, bueno, nos teleculeamos bien chido.
Oye, a ver,
eso
a ver,
me queda claro.
Vamos a esto yo creo que le interesa a la comunidad de la diversidad. La viruela del mono se ha hablado mucho que está afectando de manera más importante a hombres que tienen sexo con hombres. ¿Ese dato es correcto? Te quiero preguntar a ti para aclarar este punto.
Mira, es súper correcto y aquí vamos, entre gitanas no nos vamos a leer las manos. Aquí okay. No hablamos de que existen personas, porque he leído artículos, supuestamente todos religiosos, que dicen que las personas homosexuales tenemos un gen que favorece la viruela del mono. Hazme el
favor. No, esa es una estupidez, Sí.
Pero hay gente que lo lee y se la cree. O sea, no
pero
existe
es que, bueno,
tal cosa.
Si usted lee un artículo religioso de medicina, usted es un estúpido. Una cosa es medicina y otra cosa es religión. Por favor, digo, ya vamos a hablar en serio, ¿no?
Sí.
No sean idiotas.
Y dijimos que no nos íbamos a leer las manos entre gitanos.
Ok, y luego.
Lo que sí es cierto es que existen prácticas que resultan más riesgosas. Dichas prácticas son como, por ejemplo, las dinámicas sexuales, como tan dinámicas que tenemos los hombres homosexuales. Para nosotros es muchísimo más sencillo concretar un encuentro sexual casual que con un hombre heterosexual. Esto favorece el contacto, que la viruela del mono es una enfermedad que se transmite a través del contacto, ya sea un abrazo, tocar, lo que tú mandes y ordenes. Eso incluye las prácticas sexuales. No es que sea una infección de transmisión sexual o una enfermedad de transmisión sexual.
O sea, el contacto de persona a persona, una persona que tiene lesiones de este tipo de viruela, puede contagiar a otra persona. Es un hecho.
Y lo que está diciendo el Tocayo, hasta donde yo entiendo, es que la comunidad, los hombres homosexuales tienden a ser más promiscuos, a tener más relaciones que los hombres heterosexuales.
Aquí es cuando de repente dejamos de lado el chiste y sí aplica perfecto el término hombres que tienen sexo con otros hombres. Olvidémonos si son homosexuales o bisexuales. O lo que
hombres
tú
que tienen sexo con más hombres, pues con los hombres todos somos bien calientes, pues entonces se dan con mayor alegría estos encuentros y eso promueve que haya mayor riesgo de contagio de la viruela del mono, ¿es correcto? Es lo que estabas
diciendo. Y aquí están pasando dos cosas bien importantes. Muchos activistas homosexuales están parando de pestañas, haciendo escándalo de pulseras porque dicen, es que nos están estigmatizando. No, se está hablando con la realidad. Y si tú quieres que no te estigmaticen como tú lo estás nombrando en estos momentos, pues entonces también estás negando la oportunidad a que te conviertas en un sector de la población prioritario para la vacunación. Entonces, las cosas por su nombre. O sea, sí, dejemos lo que los hombres que tenemos sexo con otros hombres somos más sociales. Por lo tanto, por ejemplo, en Reino Unido, este grupo de hombres pues ya es grupo prioritario para la vacunación o para la atención o para brindarle la información. Si nosotros decimos, no, porque es una enfermedad que nos da a todos, pero güey, hay que ser realistas, le está dando más a los hombres que tienen sexo con otros hombres que al resto de la población. Entonces estamos hablando de una práctica que nosotros estamos llevando a cabo, ¿no? Entonces, si tenemos bien claro eso, no les estoy diciendo que no se echen sus brincos, que no anden de brinconas, cada quien decide.
O sea, después
pero
de todo este chorizo, es una realidad. ¿Sí? Hay que cuidarse más siendo un hombre que tiene sexo con otros hombres en el asunto de la viruela del mono y priorizar el asunto de la vacunación, ¿no?
Ya exacto.
Resumir lo que estás diciendo.
Así de sencillo. Mira, qué claro eres, está aquí.
Digo,
de
para
veras
que no se te haga bolas el engrudo, déjate ayudo, güey, tantito, ¿no? Pero bueno.
O sea, sí es claro, pero siempre se lo puedes aclarar más, ¿eh, Iniesta?
No, que vieras que tan clarito no es. Por eso,
resúmeselo, Eduardo. Ya para que terminemos con esto. ¿Ya entendiste? No necesitas que te lo resuma, Iniesta.
Te agradezco mucho, mi querido Tocayo. La mejor parte de esta sección del día de hoy fue cuando hablamos de tus nalguitas tersas y juveniles.
Exacto, y juveniles.
No, yo hablé cuando de la foto en la que te están mamaceando las chichis.
Espérate.
Mira, ya encontré el video del juguete. ¿Lo quieres ver?
Yo ya lo vi.
Le voy a enseñar, mira, ahí está el juguete y son dos señoritas y entonces ese es un juguete y ella
que se inserta en ambos lados.
En ambos lados, exacto. Y ahí está dándole durísimo, fíjate.
Súbelo al chat. Qué bonito.
¿Lo subo al chat? Ok, ahí les va.
Ya no se cambia. Gracias,
Tocayo. Aquí ya no están usando el juguete, ya es otra cosa. Ya, está pues muy bien. Sí.
Mi querido Tocayo, ¿algo más que quieras añadir? Porque ya se nos está acabando el tiempo, ya el nuevo ya está muy ansioso.
Lo de siempre, tenía mucho que no lo decía. Señores, lo digo con orgullo, lo que me cuelga es suyo.
Hombre, qué bonito. Qué generoso. Muchas gracias. Bueno, y ahora nos vamos...
¿Por dónde venimos? No, vamos a un corte, pero regresamos con más. Todavía tenemos mucha información.
Esa imagen siempre ha sido terrible. Regresarme por donde vino.
No.
Yo lo hago a cada rato.
No, tú no puedes hacer eso, güey.
No digas eso.
Nadie lo puede hacer. Nadie se puede regresar por donde vino. Ya está. Suena horrible. Ya no cabemos.
Imagínenlo.
El intento se hace.
No, estás pensándolo mal, Tocayo.
No sabes lo que estás diciendo, güey.
Bueno, ok, sí.
Bueno, es que se fue un paso antes, se fue hasta la vida.
Exacto, sí, se fue hasta... ¡Ah, ya! Pero tampoco cabes por
el... Tampoco cabes por el meato urinario, güey, pero bueno. Okay. El top ten de hoy se llama... Te bailo cachondo cuando...
Tienes las nalguitas tersas y juveniles.
Como el Iniesta.
Como el Iniesta.
Besitos ahí en tus cachetes, Tocayo.
Gracias.
Beso.
Pueden seguirnos en Twitter en
arroba @JRSestaca
o arroba @EvideGaray.
La corneta.
Ya, bueno, la sodomía ya no,
se acabó.
Lo central en este momento.
Ya no hay más.
Digo, a menos que quiera usted, ya en la privacidad de su casa o de su oficina. En su oficina no lo recomiendo porque pues igual
¿por qué
lo
pueden, no?
Bueno, es que no te pagan por ir a tener... relaciones de sexo anal en las
oficinas.
Sexo
anal en la oficina, bueno, sexo de ninguno, ¿no? Ni sexo oral, pero sucede en las oficinas, es muy común. Yo he tenido sexo oral en mi oficina, sexo de todo tipo, anal no, que recuerde, pero
yo tampoco recuerdo haber tenido nunca sexo
pero
anal.
Pero en oficinas yo sí, como no, sí, fácil,
esos
saludos.
Estudios de Radiópolis, esos sillones.
Tú sabes quién eres, hija, ¿te acuerdas de la de la granja de los
pelos? Sí. Ajá. Bueno, damas y caballeros,
¿esa te acuerdas? Que tenía unos ojotes.
Que me sorprende que no trabajara para Alpura.
Exacto, sí, era una cosa, o sea, espectacular, es un restaurante, era eso. Sí. Y me acuerdo de sentarme y decir, ¿qué voy a pedir, güey? Segunda esquina. No, qué bruto.
Digo, esto fue hace, probablemente el siglo pasado.
Hace sí,
mucho tiempo.
Sí, que me imagino que ya tendrá hijitos de 25 años y así. Pero
ajá, que ya acabaron la universidad.
Ya acabaron, no, que ya están trabajando. Sí, que me van a venir a quitar el trabajo.
¿Y cómo estará,
Pues igual de generoso eso, ¿no? Pues es que depende, porque fíjate, es curioso a nuestra edad, fíjense ustedes, estimado y bello público, que a nuestra edad hay varios bandos, ¿no? De la gente que recuerdo de los 20 y así, de cuando yo tenía 20 años, algunos de plano se fueron al carajo. O sea, hubo gente, compañeros, hombres, que se dejaron ir y que ahora son unos...
O aunque no se hayan dejado ir, simplemente la vida los trató diferente.
No, pero hay gente que se ha dejado ir, que siguen fumando y chupando como si no hubiera mañana, no hacen ejercicio y los ves y dices, güey... Te vas a...
Pero hay otros que sí hacen ejercicio y se cuidan y demás, y no, porque hay una gran máxima, y recuerden esto que les vamos a decir.
Ajá.
Hasta los 40 años tienes la cara que Dios te dio.
Sí.
De
sí,
los
sí,
40 sí. En adelante, tienes la que te mereces.
Sí.
La que te ganaste.
Eso es la cara nada más.
Es la cara.
La expresión.
Con la cara no se puede hacer nada. O sea,
porque lo que pasa es que yo creo que la gente que es hojaldra, el que es ojete... Sí, el queso Hayes se le va haciendo cara de y con el tiempo, además de todo, se va sabiendo, ¿no? Pasan los años y todo el mundo sabe que este güey es un tranza.
Vean la cara de Donald Trump, por ejemplo.
Claro.
Se le ve lo culebras en la cara, se le ve lo miserable, no tiene manera de ocultarlo.
Se te va viendo. La máscara esta de la juventud, cuando no sabes bien quién es quién y qué andan haciendo, no, se quita y se te hace la cara de ojete que deberías de tener.
Ajá.
Esto en el caso de la cara. Ahora, en el caso del cuerpo, te digo que hay gente que pues más o menos se cuida y hace ejercicio y demás, y hay gente que no. Y en el caso de las mujeres, hay una gran variedad de resultados con la edad. Hay lo que se conoce como el embrujecimiento prematuro. O sea, que de plano ves algunas amigas de mi edad, que tienen 50 y tantos, y se ven de 70. O sea, se ven amoladísimas.
No, pero hay otras. Más que se vean viejas, es el embrujecimiento, güey.
Sí, y sí, sí, eso tiene que ver con la personalidad.
Hay quien envejece y hay quien embrujece.
Hay quien embrujece, correcto.
Y también se les va notando, ¿no?
Sí, 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 sí.
Y las horas se van alrededor agriando. Del caldero, no, las horas de vuelo en escoba.
Y las pláticas son brujiles, son de aquelarre. Entonces te sientas y hablas con ellas y te dices, hijo, ¿de veras en eso ocupas tu mentecilla?
Hay varias celebridades mexicanas a las que no quiero mencionar, pero que sin duda han padecido del embrujecimiento prematuro.
Así es. Pero yo también creo que la personalidad tiene mucho que ver. Hay mujeres y hombres que cuidan su mente y se ocupan de temas interesantes y siguen aprendiendo y siguen platicando de cosas que alimentan, y hay otros que se van metiendo en sus propios circulitos infernales y ya nomás repiten lo mismo y se quejan. Y a mí, de veras, la gente que se junta conmigo para quejarse, a los 15 minutos, oye, ¿sabes qué? No me acordaba que me tengo que ir. No soporto.
La vida es muy breve para estar escuchando.
Mal viajes y nimiedades. Si usted quiere ser una persona educada y se sienta a una mesa, no esté mal viajando a los demás con sus huevas.
Pero espérate, ¿sabes qué? Yo tengo una teoría acerca de la amistad. Y que para que la amistad fluya y sea agradable, tiene que haber o favorece que en algunos de tus amigos haya problemas. Que lleguen y te cuenten sus problemas.
Bueno, eso está bien. Con un amigo, sí.
Pero espérame. Hay un límite.
Sí,
porque cuando de repente los problemas empiezan a ser muchos y muy serios, entonces ya no está padre. O sea, yo me acuerdo un güey que siempre llegaba, se casó con una desquiciada que se lo guameaba, una vez le arrancó de la cara, de la frente un cacho de piel.
No.
Y así, al principio cuando me contaba, no, que me dejó encerrado en la calle y tuve que ir acá, me daba mucha risa. Pero de repente cuando me empezó a contar estas cosas así ya de violencia, ya me empezó, y luego ya cuando me empezó a pedir dinero.
No, es que ahí, eso sí, por favor, digo, seamos
Entonces, un cierto nivel de problemas entre tus cuates y tus amistades que llegan y que te dan de qué hablar.
Aquí estamos hablando de un amigo que tiene un problema, un amigo, ¿no? No un cuate, no una conocencia. Exacto, pero hay gente que luego se sienta a las mesas a mal viajar a los demás y agarran el micrófono.
Pero ese eres tú, güey.
No.
Agarras el micrófono y empiezas a decir que México está peor que nunca, no viste ayer lo que pasó en quién sabe dónde, y el accidente.
¿Cuándo me has oído hacer eso en una comida? No,
siempre.
En el radio.
Te he visto hacerlo en juntas, en comidas, en la tele, en el radio, y ahora más me falta verlo en mis sueños.
Lo que estoy hablando, mejor dicho, es de esas personas que empiezan, no, güey. Y en el trabajo, y el contrato y te empiezan a hablar con pelos y señales de una cuestión laboral que no compartes, que te importa un bledo, que no quieres escuchar. O sea, de eso estoy hablando, no de los temas.
O la gente que no reconoce las señales de que te está aburriendo.
La tercera vez que le dices órale, es ya cállate. Al tercer órale es, o sea, cuando
empiezas a dejar de hacer contacto visual.
Voltear hacia otros lados.
Empieza a bostezarle en la jeta.
No se callan. De esas personas hablo. O sea, de nimiedades que no quieres oír, que realmente dices, ya, güey, qué hueva. Oye, que si mis hijos, y te empiezan a contar que si el güey, que el chamaco chupa y que le chocó el coche y que no sé qué. Ok, y dices, órale.
Está bien, pues somos amigos, adelante.
Sí, pero ya, después de 40 minutos de estar oyendo las tropelías del mocoso, mira, me vale madres, la neta, güey. O sea,
están divertidas, también depende.
Ah, güey, no.
Pero
no,
¿por qué
no
hay gente que no se da cuenta de las señales que le manda su interlocutor? Correcto. De que te vale madre lo que te estás diciendo?
Ya, cállate. ¿Por qué? Exacto.
Y te sigue hablando de los rines nuevos de su camioneta.
Bueno, ya a estas edades, si alguien te habla de los rines nuevos de su camioneta, de verdad, ya le dices. Yo me levanto y me voy. Sí, no voy a gastar mi tiempo en oír de los rines. O sea, de esa clase de estupideces, no, güey. Lo mando a la mesa del bazooka.
Para ello.
Mira, ¿por qué no vas con el bazooka? A él le gustan esas cosas.
O estos tipos que te cuentan la nueva rutina que están haciendo en su ejercicio, el nuevo tipo de licuado que se están tomando, en el cual están mezclando aguacate, con miel y puras cosas que te valen madre.
Bueno, a ver, perdóname, pero ahí estamos hablando de un interés.
Es que en eso estábamos hablando en el corte comercial.
Pero era un interés común, güey. Sí. Ahí estamos hablando de algo que los dos estamos haciendo.
Me pareció una vileza de mi parte decirlo, pero
sí,
se tenía que decir.
Es que eres vil, güey, eres vil. Pero no, de verdad, usted cuando se junte con amigos, sobre todo amigos que no ve muy seguido, cuates, no sé, cuando se reúne con sus cuates de la universidad o sus cuates que no ha visto en mucho tiempo, no les dé usted el coñazo de contarles con pelos y señales todas sus huevas y nimiedades que a nadie le importan.
¿Quiere usted triunfar socialmente?
Trate usted de ser amable. Sí.
Ponga atención a las señales de la persona con la que está hablando. Correcto. Y esto es muy, muy efectivo también a la hora de ligar,
Sí, o sea, sí, sí.
Vea las señales de si usted va por buen camino o le está dando una flojera gigante
o
a su interlocutor
o le pregunta algo a ella. O a su amigo o a su amiga.
Eso siempre funciona. Claro. ¿Y sabes qué funciona también en situaciones de estrés? Ajá. Cuando se sientan presionados por una cuestión social, quitar el foco de sí mismos y pasarlo a las demás personas. En lugar de pensar, ¿qué hago? ¿Qué voy a decir? ¿Qué estarán pensando de mí? Y todo ese tipo de cosas. Interésese por los demás. Uh-huh. Eso funciona de maravilla. ¿Y tú qué onda? ¿Tú quedas aquí? ¿Y qué te parece a ti eso?
Pero y entonces te suelta la plática de 40 minutos de lo que hace su hijo de 25 años. Y dices, güey, de veras, güera, me vale madres. Ya en serio.
¿Por qué
ya
hice
hablando,
esto?
Ya hablando en plata, flaca, esto se acabó.
Bueno,
ya
depende. El nivel de tolerancia va de la mano del nivel de interés que te genera esa
es
persona.
Es correcto. Bueno, pero también, o sea, el
porque
nivel de interés...
seguro que tú has aguantado unos chorizos.
Sí, bueno, seguro, pero...
despiadados a cambio de algo, ¿no?
Pero el nivel de interés también empieza a decrecer, ¿eh? Luego también sucede, y digo, de esto me acuerdo cuando era soltero, pero empieza a decrecer cuando dices que ya finalmente, ya la invité a no sé dónde, está guapísima, te parece muy... Y llegas a la comida y empiezas a oír, güey, es que estoy interesadísima en la numerología.
Yo iba a decir numerología, güey.
No, sí, oye, ¿qué? ¿Y qué signo eres? ¡Cállate! ¡No!
Esto
va a estar durísimo, güey, esto no puedo con esto. Ahora,
abre tu mente, también hay otras personas que tienen otros intereses.
No, sí, la oyes.
Empieza a hablar de homeopatía, ¿qué haces?
Exacto, güey. Te he vivido otro martini, güey, ya. Adiós.
Ay, sí.
Qué padre. Bueno, ¿tú te acuerdas funcione? De tenía yo, salía yo con una señorita que me parecía...
¿La gorda?
No le digas así, güey. Sí, y no estaba gorda, estaba sabrosísima.
Ah, estaba un poquito pasada.
Estaba un poquito, sí. Estaba,
pero está bien, yo...
No digamos que era muy generosa, era muy generosa. Y,
bueno, y tú te referías a ella como la gorda, entonces no me vengas a decir
es que
ahorita.
Me caía gorda. Me caía súper gorda. Es la única vez en mi vida que he salido, y lo hice en muchas ocasiones, con una persona que me caía increíblemente gorda. Era pretenciosa, mamona, hablaba y 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 hablaba, pero estaba buenísimo. Entonces, yo creo que, y sí lo voy a confesar, tenía yo sexo con coraje. O sea, era con coraje, era así con...
Y ahora para así, que te calles.
Sí, para ver si te cae, a ver si con esto... Sí.
Y así dejas de hablar, ¿eh?
Hija, qué bruto. O sea, no dejaba ver películas, te las narraba. Y esta toma significa... ¡Cállate! ¡Silencio!
A mí me caía muy bien, güey.
Era muy divertida.
Efectivamente parecía que era una chava muy guapa y muy inteligente.
Pero era muy pretenciosa, muy... Muy. Digo, y tenía una plática muy amplia, le gustaba la literatura y era una persona culta, pero pecaba de mamerta. De pronto ya decía,
bueno,
ya.
Tú tampoco comes piñas, güey. O sea, okay,
a ver, va, usted no ves que o sea, evidentemente yo no soy una perita en dulce, pero tengo mis límites y todos los tenemos y hay que conocer.
Bueno, por eso tampoco duró mucho esa relación, demás. ¿No?
Duró lo que tenía que durar. Duró lo que tenía que durar. Si fue una colisión y cuando acabó la explosión galáctica, pues ya.
Ya, bye.
Sí.
Bueno,
luego reapareció, ¿eh? Y nomás que, pues, fíjate que ya estoy casado.
Pues ya ni modo. Bueno, damas y caballeros, tenemos que ir al top 10 porque se nos está acabando el programa aquí en el anecdotario.
Estaba muy divertido.
Tonterías. El top 10 de hoy se llama... Te bailo cachondo con...
Te bailo cachondo cuando
y esta es la
me dices lo que significa la escena de la película que estoy viendo, carajo. Esta es la número 10. Número 10, te bailo cachondo cuando
me dejas hacerte eso que jamás te han dicho. Como el desayuno y llevártelo a la cama y después te doy los trastes para que tú los laves. ¿A que nunca habías hecho eso con nadie?
¿A que nunca te habían hecho eso?
Exacto. Recordé a la Pilarica.
Te voy a hacer algo que nunca te habían hecho. ¿Y este, me voy a vestir y me voy a ir a mi casa? ¡Adiós!
Para que no recuerden los chistes de la Pilarica, era la más compartida del pueblo, ¿no?
Así es.
Ya había pasado ahí por todo el mundo, según decía. Y entonces se casa la Pilarica muy enamorada. Y llega el momento de la luna de miel.
Ya estaba todo el pueblo.
Todo el pueblo estaba oyendo, no sé por qué eran tan metiches.
Asomándose por los balcones, tratando de ver, ¿no? ¿Qué pasaba?
¿Cómo iba a ser la noche de bodas de la Pilarica?
De la Pilarica, ¿no? Porque pues,
y esto era en España, ¿no? Ajá. Y entonces le dice el novio, el flamante esposo: te voy a hacer lo que nadie te ha hecho.
¡Pronto! ¡Auxilio, policía, que la va a matar! ¡La va a matar! Pues sí, porque ya le habían hecho todo. Es viejo, pero es bueno.
Es viejo, sí, es un clásico. Y es
me gusta.
Es ligeramente misógino.
Misógino, claro, porque hay una crítica y a una mujer que tiene una vida sexual, pues como le dé la gana, ¿no? Una vida sexual amplia. Entonces, bueno, pero bueno, son chistes finalmente.
Sí, pero, yo entiendo que es misógino porque si lo cuentas al revés...
No hace gracia.
No hace gracia. Sí, si lo cuentas de un hombre que ha tenido sexo con muchas mujeres y la mujer le dice eso...
Bueno, pues sí.
Como que no tiene la misma gracia, ¿no?
Bueno, total, vamos a algo que sí nos haga gracia, que es la número... La número 9, te bailo cachondo cuando... me dejas darte un beso en la trompita de Falopio. No, hasta allá. Un beso en la trompa de Falopio es un beso profundísimo.
O cuando me dejas darte un beso en los culitos.
Un osculito en lo oscurito.
Un osculito
en lo oscurito. ¿Dejas darte un beso en lo oscurito? Mejor en la boca, ahí me gusta más.
Ay, tengo por ahí unos neologismos, pero yo creo que ya será en otro
al
momento.
Ratito que hagamos el programa de hoy. Ok, vamos a la que sigue, es la número...
8.
La número 8, te bailo cachondo cuando me dejas hacerte cosquillas en el ombligo, pero por dentro.
Por atrás del ombligo.
Eso siempre es bonito, jugar al alien. Mira, soy yo, güey. Mira, aquí está.
Te bailo cachondo si aplicas el... son 20 para las 2. Bueno, pero es que esto era así. Te bailo cachondo si aplicas el... son 20 para las 2.
Bueno, 13 para las 3.
30 para las 3. 15 para las 2.
Nadie dice 30 para las 3, ¿verdad?
No.
Porque son las 2 y media.
Sí, no. ¿Son 50 para la 1?
Pues no, no. Medio raro, ¿no? Son 59 minutos para que den las 2 de la tarde. Pues no.
59 para las 2. Bueno, ahí aplican tarifas y promociones. Distintas.
Vamos a ver que sigues la número...
7.
La número 7, te bailo cachondo cuando... Híjole.
Cuando dejas que te haga una limpia.
De cazuela. Y traes el postre.
Depilado.
El postre de Pilar. ¿Has probado el postre de Pilar?
No. Vamos a dejarlo bueno, de ese tamaño. Y vamos a la número...
La pila rica. Bien.
6.
Te bailo cachondo cuando me besará.
¿Eh?
Cuando me ves, Sara, en la corneta.
Qué bonito. Hace mucho que no viene Sara. Bueno, ni conocemos a ninguna Sara, ¿va?
Me vino a la mente una Sara, fíjate.
¿Qué Sara?
No, pues no voy a decir su nombre, pero sí conozco. Ok,
¿Qué Sara?
Pues que si me ves, Sara.
¿Pero qué es Sara? ¿De cuál Sara hablas?
Sara García, güey.
Sarita García, güey. No, pero esa ni la conocíamos.
Es la abuelita del chocolate, abuelita. Esa es Sara García.
Sí, pero Sarita García, bueno, es una
la abuelita de las películas mexicanas.
Del pleistoceno, güey. Ajá. Bueno,
pero ahí sigue en el chocolate, abuelita, que por cierto, qué bueno
y
es.
Y seguirá en el chocolate, abuelita, por los siglos de los siglos. Bueno, hasta que dure el chocolate, abuelita, ¿no? Porque al rato ya va a ser Rocío. Pero bueno, vamos a la que sigue, que es la número...
5.
Va a ser el único chocolate de México, a saber.
Te bailo cachondo cuando si nos adelantamos y el fin de semana damos el grito en tu cuarto.
¿En tu cuarto?
Ay, pero okay. No es 15 de septiembre.
Igual vas, fíjate, a dar el grito.
¡Vivan los héroes que nos dieron las... No, ya, vamos a la que sigue, es la número...
¿Cuatro?
Número 4. Te bailo cachondo si te quitas ese horrible hábito de monja, que no me gusta, no me prende.
Hacen las monjas perdidas, perversas, monjas descarriadas. Y descarriadas tienen lo suyo.
¿Tú alguna vez has visto una monja que te haya gustado?
No, no recuerdo.
Yo,
fíjate,
tampoco. Ahora, no he viajado mucho por monasterios y conventos, ¿no? Conventos, no sé, ¿dónde estarán? ¿Algún convento?
Nadie te quiere recibir en un convento a ti, güey. Eres un hereje.
Tal vez sí, por ser un pecador.
Un ateo recalcitrante.
Las hermanitas desnudas de la caridad.
Las carmelitas desnudas.
Sí, las carmelitas desnudas de la caridad que me quieran echar una manita.
Era...
No sé.
Está acá. Está bien que no creas en Dios, güey. Pero ateo.
Eso está terrible, güey.
Está terrible. Es muy... Vamos al que sigue, la número
3.
Número 3, te bailo cachondo cuando...
Cuando, como prueba de amor, me pides el beso
de la abuela. El beso de la abuela. Imagina esa boca así, toda arrugada.
Toda llena de arruguitas. Ay, abuelita. Abuelita Caracú.
Ay, abuelita, qué cola tan peluda tienes.
Aparte, me imagino.
Es beso que era el lobo, abuela. Era el lobo.
Ah, claro. Me imagino el beso de la abuela. Además, ves que ya a las señores muy, muy grandes le sale pelo alrededor de la boca. Entonces, realmente se parece aún más a
pero le
a
sale
esa
pelo
región
a todas
perianal.
Las mujeres, se lo quitan, pero pelo sale.
Sí, sin duda.
O sea, no es con la edad.
Hay no, pero con la edad peludo. Se incrementa.
Hay quien tiene peludo ahí y quien no.
¿El bigote? Ya ves lo que decía Tiziano Ferro, ¿no? De las mexicanas bigotonas.
Ah, pero sí le gustaba la ver.
Le gustaban las bigotonas, al final pero de cuentas.
Le gustaban eran las cabezonas, pero bueno. Está bien.
Vamos a la número
2.
Número 2, te bailo cachondo cuando...
Cuando después de 5 minutos de faje intenso con mi novia... Ajá. Siento cómo se nos para a los dos.
¡Wow! ¡Ese último B! ¿Qué es eso? ¿Ese último B? ¿Qué vio?
Esa es la novia de Peña Nieto cuando decía que había ángeles que movían no sé qué en su cuarto.
Ajá. Yo creo que no era un ángel. Yo creo que era un Enrique. A ver, ponlo otra vez.
A ver, Enrique.
¡Wow!
El último ciclo. ¿Le dice Ben de que ustedes están viendo o le dice Ben a Enrique?
¿Por qué ladra?
¿Por qué ladra la novia de
Peñarito? ¡Wow! Está bien, vamos a la que sigue, que es la número...
¿Uno?
¿No le puedes mezclar ahí un perrito nuevo? No habrá manera.
Ya, pero en otro programa, güey. Ya no me pongas a trabajar. El pobre nuevo es viernes. Ya, déjalo que se vaya.
Ok, ¿en qué estábamos?
Te bailo
en...
cachondo cuando... cuando... Es una idiotez, pero me dio mucha risa.
A ver.
Mi novia me dice que es alérgica al látex. Al látex toso.
No. ¿Qué es eso,
el látex toso?
Chale. Bueno, ahora sí, la número...
Ya lo había puesto, pero...
¡Ya! ¡Uno!
¿Uno?
La número 1. Te bailo cachondo cuando... Cuando estoy en el baño frente al espejo y digo...
Mira cómo la tengo dura, por ti.
Pero ahí no estaba bailando, estaba quietecito, estaba así como... Acá, admirado de su propio, erección.
De su propia erección.
Yo creo que eso, a mí me pareció que eso es arte, es como la oveja esta que tenían en un bloque de plástico que era...
¿De formol?
Sí, lejos del rebaño. No era formol, era plexiglas, ¿cómo se llama? Resina plástica, resina. Entonces estaba flotando.
David Hirst, si no mal recuerdo, es el
artista. Sí, y se llamaba Away from the Flock,
lejos del rebaño.
Sage, admirado de su propia erección, me parece un performance que, o sea, ni...
Está a la altura de eso.
Sí,
poder estar en la Tate Gallery.
Sí. Bueno, es que sí. Acabo de ir, de hecho, a la Tate Gallery y tenían pequeñas películas y cortos. Fui a ver una exposición del surrealismo y esa escena de Sage impresionado su propia erección
podría estar expuesta. Podría ser un happening de los 60s, así. Andy Warhol lo hubiera amado.
Sí, o sea, mira cómo la tengo dura. Por ti. O sea, sí, era un performance. Es el hombre maravillado de su propia condición, ¿no? Sí, güey, es arte. Perdóname, pero no lo han visto como lo que realmente es.
Bueno, acaban de escucharlo. El señor San Cristóbal dijo que el pene de Sage es arte.
Es arte.
Bueno, pulpida.
Pues con esa idea. Señor. Con esa idea artística, poética, tan expresiva de la condición humana. Los dejamos, una erección gigante y un brasileño maravillado. ¿No? Yo creo que ahí está.
Yo creo que no, eso no se puede superar. Gracias.
Ese es el quid de la plática del día de hoy. El punto importante, el punto álgido, llegó ahí. Y nosotros nos vamos por donde vinimos y tal vez regresemos, no lo sabemos.
El
bueno,
próximo
ahí
lunes.
Nos vemos, ¿no? Ahí nos vemos. Adiós.
Chao.
En este instante se va la meme en la corneta.
¿Y este es el cierre?
No, este. ¡Ah!